Bienvenidas y bienvenidos a esta rueda de prensa de los datos de paro, contratación y prestación por desempleo correspondiente al mes de junio de 2023. Saludamos también a aquellas personas que nos siguen en streaming. Bueno, el mercado de trabajo español sigue dando buenas noticias. Es una sucesión de elementos positivos que se concentran en torno al funcionamiento de nuestras instituciones laborales, algo que nos congratula porque ya saben que precisamente esta legislatura ha sido una legislatura volcada en introducir los grandes cambios estructurales en el funcionamiento del mercado de trabajo, y esos cambios estructurales no solo tienen efectos sobre la composición de las instituciones laborales, sino que tienen efectos también en los datos del desempleo. Hoy, como ya conocen, el desempleo se ha vuelto, el paro registrado se ha vuelto a reducir en más de 50.000 personas. 50.268 personas han abandonado afortunadamente los registros del Servicio Público de Empleo Estatal y se han incorporado a un empleo. Esto hace que sostener de manera consecutiva todas estas bajadas del paro registrado hace que hayamos bajado de los 2,7 millones de parados. Estamos exactamente en 2.688.842 desempleados, que obviamente es una cifra muy alta, pero tengan en cuenta que bajar de los 2,7 millones de parados registrados no se producía en nuestro país desde hace 15 años. Estamos, por tanto, ante el menor número de paro registrado desde septiembre de 2008. Es una cifra muy significativa situarnos en ese 2,6 millones de parados registrados, insisto, algo que no conocíamos desde hace 15 años. Para que se den cuenta de la intensidad de la bajada del desempleo a la que estamos asistiendo en estos años, en estos meses, si hiciéramos una comparación con el año anterior, el desempleo se ha reducido en casi 200.000 personas desde junio del año pasado, lo que supone un 6,7% menos parados registrados que el que teníamos en junio del año pasado. Si hiciéramos la comparación con 2020, el paro registrado se ha reducido desde entonces ni más ni menos que un 30%. Me gustaría además establecer y situar en su contexto esta bajada tan acusada del paro registrado que, insisto, nos lleva a la menor cifra de paro de los últimos 15 años. Se ha producido en el marco de la mayor crisis que ha vivido este país, la crisis sanitaria. Se ha producido con una guerra a las puertas de Europa, con una crisis de los precios de la energía. Se ha producido, insisto, con el problema de los precios, con la ruptura de la cadena de suministro. Se ha producido incluso con el alza de los tipos de interés por el Banco Central Europeo, a pesar, por cierto, de que España tiene ahora mismo la menor inflación de toda Europa. En todo ese contexto de incertidumbre, de dificultades económicas, el mercado de trabajo no solo ha resistido, no solo ha sido resiliente, no solo ha tenido la capacidad de aguantar, sino que ha mejorado su funcionamiento. Insisto, en este contexto plenamente de dificultades, que hoy, en junio de 2023, tengamos las mejores cifras de paro registrado de los últimos 15 años, quiere decir que se han introducido cambios muy significativos en el mercado de trabajo que han evitado los ajustes tradicionales y, por cierto, profundamente dolorosos a los que el mercado de trabajo español estaba acostumbrado: la temporalidad y el despido como únicas vías de hacer frente a la incertidumbre. Ahora los contratos resisten, lo hacen mejor que nunca y lo hacen gracias a un mercado de trabajo mucho más atractivo, no solo porque los salarios han subido exponencialmente, con el salario mínimo interprofesional a la cabeza, que se sitúa ya alcanzando esa cifra comprometida por el gobierno del 60% del salario medio, sino además por el gran cambio, la gran transformación que ha propiciado la reforma laboral española. Yo creo que esa reforma laboral, que ha dado un vuelco, un giro espectacular, no solo al funcionamiento en estos términos, ha desplazado el despido como vía de ajuste a favor de mecanismos de flexibilidad interna que funcionaron excelentemente bien durante la pandemia, pero que siguen funcionando ya en materia de normalidad, sino que el gran cambio se ha producido precisamente al desplazar la contratación temporal como vía de ajuste. Esta vez, este descenso del paro registrado, esta creación de empleo de la que a continuación dará cuenta mi compañero el secretario de Estado de Seguridad Social, se vuelve a producir a lomos del empleo de calidad. De nuevo, el empleo que se crea es empleo de calidad, es empleo indefinido. Fíjense, un 42,3% de los contratos celebrados durante el mes de junio de 2023 han sido contratos indefinidos. Si ustedes echaran la vista atrás, junio era un mes absolutamente asediado por la contratación temporal, monopolizado por la contratación temporal, dedicado a la contratación temporal. Normalmente en junio los contratos indefinidos apenas alcanzaban el 9% del total de la contratación. Hoy ese empleo que se crea, ese empleo que se lleva a cabo también en un periodo estival con profundo marcado estacional, carácter estacional, perdón, es un empleo indefinido, 42,3% de los contratos celebrados han sido, por tanto, no sometidos a término. Quiere esto decir, insisto, que el mercado de trabajo vuelve a funcionar bien, está reduciendo con mucha intensidad el paro y lo hace a través del empleo de calidad sin dejarse llevar por las características estacionales de un mes muy ligado a las actividades del verano. Si hacemos un desglose, como de costumbre, de los datos que así a grandes rasgos les acabo de presentar, por sectores el paro baja de manera generalizada. Lo hace en todos los sectores de actividad, excepto en la agricultura, donde se registra un levísimo repunte, apenas insignificante, de 220 personas, y en el resto de sectores el paro baja con intensidad. En el sector servicios lo hace con más de 42.000 personas menos, le sigue la industria con 5.000 parados menos y la construcción con casi 1.700 parados menos. Incluso en el colectivo de sin empleo anterior, el paro se reduce con casi 1.780 parados menos. En términos interanuales, los servicios presentan una reducción de 110.000 parados menos que hace un año, seguido de la agricultura, que reduce en más de 40.000 sus parados, la industria y la construcción, que lo hacen con alrededor de 20.000 parados cada sector de actividad menos que en 2022. En género, los datos también son muy buenos, los datos son muy atendibles. Una vez más, el paro disminuye tanto entre los hombres como entre las mujeres, pero lo hace con mayor intensidad entre las mujeres. Se registran 30.700 mujeres paradas menos y casi 20.000 hombres parados menos. Este nuevo descenso hace que la cifra total de paradas registradas sea de 1.624.000, que también aquí estamos en la más baja desde 2008 en un mes de junio. Por tanto, también tenemos la menor cifra de mujeres en paro de hace 15 años. Este es otro dato muy significativo, que además se acompaña de lo que ha ocurrido en términos interanuales. Si tomamos esa referencia, el descenso entre las mujeres del paro ha sido mayor que entre los hombres. De hecho, en términos interanuales, hay casi 100.000 paradas menos por 92.000 hombres en paro menos. Saben que además esta es una cifra que es que se compatibiliza con el hecho de que nunca ha habido en el mercado de trabajo español tantas mujeres trabajando como ahora. Es decir, por tanto, también las políticas de igualdad retributiva, todos los elementos vinculados a la promoción del empleo de las mujeres están dando sus frutos y no solo tenemos las menores cifras de paro registrado femenino, sino que tenemos el mayor número de mujeres trabajando de la historia del mercado de trabajo. Otra variable que me gustaría, la que me gustaría poner el acento y que es especialmente significativa y que juzgamos con mucha alegría, es lo que está ocurriendo por edades, es lo que está ocurriendo con el paro entre los jóvenes. Una vez más, el paro entre los menores de 25 años se ha reducido, lo ha hecho en más de 3.550 personas y esta nueva bajada sitúa la cifra de jóvenes menores de 25 años parados en 184.491. Es la cifra más baja desde que hay registros. Nunca hemos tenido tan pocos jóvenes en desempleo. Si lo hacemos en contexto y para dar cuenta de la relevancia de este dato, la cifra de jóvenes menores de 25 años hoy en paro es casi la mitad de la que había en 2021, la mitad. Llevamos 26 meses seguidos observando un descenso interanual del paro juvenil. Si echáramos también la vista atrás y viéramos lo que ocurrió en la crisis financiera, donde precisamente los jóvenes fueron uno de los colectivos absolutamente afectados y damnificados por aquella terrible crisis, el paro juvenil, el paro entre los menores de 25 años, alcanzó en la crisis financiera casi el 500.000 de jóvenes en desempleo. Hoy, insisto, estamos en 184.000, en la cifra más baja de nuestra historia. Y me gustaría poner de manifiesto que, obviamente, esto ha tenido que ver con el despliegue de toda una serie de políticas que han tenido a los jóvenes como objetivo central, como colectivo prioritario. No solo la financiación de los planes de empleo y de las políticas de empleo, donde más de 1.200 millones de euros se han destinado exclusivamente a programas de empleo juvenil, lo que ha tenido que ver también cómo hemos canalizado los fondos del Fondo Social Europeo para iniciativas de empleo juvenil, lo que hemos hecho con los fondos europeos. Recuerden que el componente 23 tiene precisamente tres elementos destinados expresamente al empleo juvenil: los programas de primeras experiencias profesionales, los programas Investigo, el programa Tándem de formación en alternancia, que obviamente están dando sus frutos en este descenso continuado del desempleo juvenil. Y cómo no, la reforma laboral. Yo creo que este es un elemento clave. El hecho de que por vez primera los jóvenes estén accediendo a contratos indefinidos, a que la estabilidad sea la normalidad también en la contratación de jóvenes, hace que ese efecto pernicioso, que era la rotación o que era la inestabilidad o el paro recurrente asociado al empleo juvenil, esté poco a poco remitiendo y, por tanto, estemos amortiguando esa cifra tremenda que es la de un desempleo juvenil alto, ¿no? Yo creo que este seguramente es uno de los elementos más significativos de la reforma de Yolanda Díaz. La reforma Díaz, yo creo que claramente esa apuesta sobre la estabilidad, y una estabilidad que ha ido destinada normalmente a colectivos que han sido apartados de los principios de estabilidad del empleo, jóvenes y mujeres sobre todo, ha hecho que las estructuras de nuestro mercado de trabajo estén cambiando y que, por cierto, esto también en términos de vida para las personas jóvenes pues suponga mejorar la capacidad de acceder a la vivienda o, en términos generales, su posibilidad de emanciparse. Por territorios, los datos de junio de 2023 nos dicen que la distribución territorial del paro en este mes de junio la encabeza Andalucía, le sigue la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Comunidad de Madrid. Todas las comunidades autónomas, sin excepción, ven cómo el paro registrado desciende en junio de 2023. Si bien es cierto que hay dos comunidades autónomas que tienen un comportamiento ciertamente anómalo en comparación con el resto. Estas comunidades autónomas son las de Madrid y Andalucía, que registran un descenso del paro registrado mucho menor al de la media que estamos estudiando, pero que obviamente han sido las dos comunidades que han lastrado, que han impedido que el paro registrado haya bajado todavía más de los 50.000 personas que les anunciaba al inicio de mi intervención. En términos relativos, este mes donde más bajo el paro es en Asturias, Cantabria y Galicia. Y en términos relativos interanuales, la mayor reducción la encabeza Baleares, con un 17% de parados menos que hace un año, seguido de Castilla, León y Extremadura. Las comunidades que menos reducen su desempleo son Madrid, Cataluña, Murcia y las dos ciudades autónomas. Paso, si les parece, al bloque de contratación, que ya les he avisado que también son datos netamente positivos, muy impactantes, básicamente porque el mes de junio es un mes estacional, volcado en la temporalidad, y una vez más la tendencia que inauguró la reforma laboral pues se vuelve a consolidar. El porcentaje de contratos indefinidos, les decía, se ha situado en un 42,3%, por tanto sigue la tendencia de los meses anteriores, de los meses previos y posteriores a la aprobación de la reforma Díaz. Fíjense que tradicionalmente el mes de junio era un mes, pues absolutamente, como les decía, pésimo para la contratación indefinida. Los contratos de trabajo se hacían con la vista puesta en ocupaciones básicamente de carácter estival y con una filosofía muy efímera de la contratación. De hecho, en muy pocas ocasiones en un mes de junio la contratación indefinida ha alcanzado el 10%. Esta vez, pues hemos prácticamente cuadriplicado esa marca y el 42,3% de los contratos son indefinidos. De hecho, se han firmado 632.000 contratos indefinidos. Comparado con lo que ocurría antes de la reforma Díaz, estamos hablando de casi cuatro veces más. Piensen, en 2019 se firmaron 174.000 contratos. En junio de 2023 se han firmado 632.000, cuatro veces más contratos indefinidos que los que se suscribieron en 2019. Y un dato significativo y también que marca claramente cuál es la tendencia de la reforma laboral, cuál es el elemento en el cambio de reglas de la contratación. No solo sube exponencialmente la contratación indefinida, sino que se reduce de manera muy significativa el recurso a las modalidades de contratación temporal. Fíjense, en este mes, en el mes de junio, se han firmado 860.000 contratos temporales menos de los que se han firmado 860.000 contratos temporales en el mes de junio de 2023. Estos 860.000 son 1.000.000 de contratos temporales menos de los que se suscribieron en junio de 2019. Es decir, esto demuestra, por tanto, que la creación de empleo se está sosteniendo sobre la contratación indefinida y que estamos desterrando ese gran abuso de la contratación temporal que se venía produciendo hasta la aprobación de la reforma Díaz. 1.000.000 de contratos temporales menos es un dato muy significativo de cómo están cambiando las estructuras, la composición del mercado de trabajo. De hecho, si se fijan en el número total de contratos sobre los que se sostiene el empleo, es también significativo menor de lo que ha ocurrido hasta ahora. Este mes se han firmado casi 1.500.000 de contratos, que son 500.000 menos que lo que era habitual en el mes de junio hasta la reforma laboral de Yolanda Díaz. Este será el objetivo de la reforma. El objetivo de la reforma, evidentemente, era poner fin al uso de la contratación temporal, al uso de la precariedad como fórmula de acceso al mercado de trabajo, como monocultivo de la temporalidad, que era lo que ha vivido hasta 2021 el mercado de trabajo español, y que hacerlo además evitando la rotación. Cuando se incrementa exponencialmente la contratación indefinida, se reduce de manera muy significativa los contratos temporales que se llevan a cabo y a la vez se reduce el número total de contratos sobre los que se aposenta el empleo, esto quiere decir que las relaciones son más estables, menos precarias y que el recurso a la rotación como uno de los males, una de las patologías tradicionales del mercado de trabajo español, está descendiendo de manera muy significativa, cambiando profundamente la estructura de contratos en nuestro país y afortunadamente, como estamos viendo también y como vimos por los datos de la EPA y vamos a seguir viendo, descendiendo de manera muy acusada la tasa de temporalidad que ya podemos decir se sitúa en el sector privado en parámetros perfectamente compatibles con lo que ocurre en Europa. De hecho, por hacer una comparación entre lo que ocurrió en dos reformas muy significativas del mercado de trabajo, la reforma Díaz y la reforma Rajoy, fíjense, en los 18 meses que llevamos desde la aprobación de la reforma laboral, uno de cada dos contratos han sido indefinidos. El promedio desde la aplicación de la reforma laboral, que piensen, tuvo 3 meses de vacatio, es decir, donde no actuó a pleno rendimiento porque todavía estaban vigentes los contratos antiguos que tuvieron 3 meses de adaptación. Bueno, pues en esos 18 meses desde la aprobación en diciembre de 2021 de la reforma Díaz, el promedio de la contratación indefinida ha sido del 40%. Del 40% frente al 6,4% de contratos indefinidos que se dio con la reforma del señor Rajoy. 40% de contratación indefinida frente al 6% de contratación indefinida. La reforma de la precariedad frente a la reforma de la estabilidad. Finalmente, paso al bloque de prestaciones. La cifra del gasto total en prestaciones, que como saben está referida por el decalaje habitual en este cómputo a mayo de 2023, se sitúa en 1.734 millones de euros en el mes de mayo. Es una cifra que se mueve en el mismo entorno de las anteriores y que también nos permite pues dar una magnífica noticia, que es que una vez más la tasa de cobertura en nuestro país sigue aumentando considerablemente. De hecho, es 4,3 puntos superior a la que teníamos hace solo un año y registra un valor prácticamente del 65%, que es el mayor de los últimos 13 años en un mes de mayo. Esto naturalmente se debe a que tenemos menos desempleados, que se encuentran más protegidos y que además perciben mayores prestaciones. Como saben, uno de los grandes logros de este gobierno ha sido precisamente revertir ese recorte que el Partido Popular infligió a la prestación por desempleo, evitando que a partir del 180 días bajara al 50%. Hoy los desempleados que están más de 180 días en desempleo cobran el 60% de la base reguladora y no el 50% como había ocurrido. Concluyo mi intervención afirmando que una vez más el mercado de trabajo da grandes síntomas de fortaleza. El mercado de trabajo está funcionando de manera resiliente y adecuada. Nos situamos por vez primera en 15 años, y esta es una noticia que me gustaría destacar, por debajo de los 2,7 millones de parados, en 2,6 millones de parados. Estamos en la mejor situación de empleo de hace 15 años. Hemos reducido en un año el 6,7% el paro registrado, y si vemos en perspectiva desde 2020, desde que nos incorporamos, hemos rebajado un 30% el desempleo. El paro juvenil está en mínimos históricos. El paro femenino está en la mejor cifra hace 15 años, con más mujeres trabajando que nunca. Y la contratación y el empleo sigue siendo mayoritariamente indefinida gracias al cambio estructural producido en la reforma al mercado de trabajo. Por resumir brevemente, creo que esta legislatura, que es una legislatura que ha visto cómo los grandes cambios han afectado básicamente al trabajo como gran centro de atención de las políticas reformistas desplegadas por el gobierno de coalición, están dando los resultados que queríamos, los resultados que esperábamos cuando diseñamos esas reformas. Un mercado de trabajo que crea empleo, un mercado de trabajo cada vez más desestacionalizado, menos dependiente de los ciclos habituales, y un mercado de trabajo que crea empleo de calidad. Por lo tanto, con toda modestia, porque esto no es solo un éxito del gobierno de coalición, es un éxito también de los interlocutores sociales que han apoyado activamente todas estas políticas y un éxito en general de la sociedad española, que dijo que a partir de 2021 la precariedad no era el camino al seguir y que había modelos alternativos que se podían practicar y que además producen resultados eficaces y eficientes. Y por lo tanto yo creo que todos en su conjunto nos podemos congratular de que las reformas practicadas en esta legislatura han conseguido sus resultados y que junio, que será pues la última rueda de prensa antes de la cita electoral, pues se despide con una nueva buena noticia del gobierno de coalición, que es que el mercado de trabajo funciona y lo hace mejor que nunca. Muchas gracias y le doy la palabra a mi compañero, el secretario de Estado de Seguridad Social.
Muchas gracias, Joaquín. Muy buenos días. Como siempre, encantado de estar con ustedes. Estos tiempos ya calurosos que, en fin, hacen más meritorio la presencia aquí y su atención, que agradezco lógicamente. Los datos del mes de junio de afiliación ponen de manifiesto un dinamismo, confirman esa tendencia de dinamismo, de extraordinario desempeño de nuestro mercado de trabajo una vez más. Tomando como referencia, igual que hicimos la rueda de prensa del mes pasado, tomando como referencia el primer semestre del año, nos encontramos con que, en términos desestacionalizados, el primer semestre de este año 2023, de enero a junio, es el mejor semestre de la serie histórica en términos desestacionalizados. Es un crecimiento de la afiliación de casi 450.000 personas, como digo, un récord absoluto en cuanto a los resultados de primer semestre y que incluso dentro del conjunto de la serie histórica, incluyendo primer y segundo semestre, solo hay un semestre con un resultado más intenso en términos de creación de empleo, que fue el segundo semestre de 2020, que como muy bien saben ustedes, fue un semestre absolutamente excepcional por la eliminación o el levantamiento de las restricciones que entonces estaban vinculadas a la pandemia. En definitiva, es un, bueno, digamos, una señal muy clara con una perspectiva temporal, bueno, en fin, suficientemente amplia, y ahora, digamos, desgranaré un poco más este análisis, que pone de manifiesto que el mercado de trabajo sigue funcionando. Si hacemos una aproximación a este primer semestre en términos de afiliación media, el resultado es igualmente muy positivo. En este caso es el segundo mejor resultado de la serie histórica. El año 17 fue ligeramente superior, pero estamos hablando de que en este primer semestre se han creado más de 573.000 empleos. Es, como digo, un resultado pues extraordinariamente positivo que confirma esas señales positivas que desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo ha puesto de manifiesto mi compañero secretario de Estado y que ahora voy a ir desgranando con un poco más de detalle, ¿no? Y para ello pasamos a, digamos, abordamos el análisis utilizando este gráfico que ustedes conocen muy bien y que permítanme que, digamos, en esta rueda de prensa, que es un poco especial porque es la rueda de prensa que culmina esta legislatura, que es una rueda de prensa que además se produce al final de este primer semestre del año 23, después de un año y medio de la aplicación de la reforma laboral. Bueno, desde ese punto de vista, yo creo que es bueno que hagamos algo de balance, ¿no? Y este gráfico pone de manifiesto, y aquí hablamos de, o lo que reflejamos es la afiliación desestacionalizada, pone de manifiesto este comportamiento tan positivo del empleo a lo largo de una legislatura que lógicamente tiene dos partes muy claras, una primera vinculada al estallido de esa situación tan dramática que para el conjunto de la sociedad y para la economía supuso la pandemia, con una recuperación en términos temporales, bueno, extraordinariamente rápida, que nos llevó en el verano del año 21 a recuperar el nivel de afiliación que teníamos antes de la crisis, y que a partir de ese momento, en una segunda fase de la legislatura, nos ha permitido ir creando más puestos de trabajo a lo largo de este periodo de dos años, desde el verano del 21, para situarnos en este punto en unos niveles de afiliación en términos desestacionalizados extraordinariamente positivos. En este mes concreto de junio estamos en términos desestacionalizados en 20.689.000 prácticamente. Es una reducción de algo más de 20.000 en términos de 20.000 afiliados en términos desestacionalizados, pero esto no nos debe, no debe empañar la evaluación o la valoración que tenemos que hacer de esta trayectoria. No solo porque en eso, desde el momento en el que recuperamos el nivel de afiliación previo a la pandemia, hayamos creado 1.300.000 empleos nuevos, sino también porque si atendemos específicamente a lo que ha sucedido este año 23, como decía hace un momento, hemos vivido un primer semestre sin precedentes. Si a esto añadimos, si completamos este análisis con los datos de afiliación media, aquí nos encontramos también con, bueno, pues digamos, con señales inequívocas de la fortaleza de la creación de empleo, de la fortaleza de este dinamismo del mercado de trabajo. Porque en términos de afiliación media, el mes de junio se sitúa en 20 millones, prácticamente 20.870.000 afiliados. Esto supone 54.500 afiliados más que el mes de mayo. Y se da la circunstancia de que a lo largo de este mes, y con, digamos, con las oscilaciones que son propias de cualquier mes, hemos estado durante una parte importante de este mes, entre el día 12 y el día 21, por encima de los 20.900.000 afiliados. De hecho, ha habido, digamos, hemos marcado un récord histórico de 20 millones, de más de 20.950.000, en concreto 956.000 afiliados a mediados de mes, que digo, es un récord histórico que, bueno, pues nos aproxima ya a ese umbral hasta hace muy poco tiempo absolutamente inimaginable de los 21 millones y que pone de manifiesto, como digo, el dinamismo, la fortaleza de este mercado de trabajo que ha cambiado su fisonomía, como ahora trataré de ilustrar con algunos elementos más. Empezando por, bueno, digamos, una perspectiva de análisis que ilustra el dinamismo del sector privado frente, digamos, a estos mensajes que a veces parecen tratar de embarrar un poco el cómo se está produciendo el desempeño de ese mercado de trabajo y cómo está evolucionando el sector privado. Bueno, pues lo que vemos aquí es que a lo largo de esta legislatura la creación de empleo se concentra fundamentalmente en el ámbito privado. Hay una singularidad, lógicamente, que es el año 20, donde por razones muy evidentes y que ya, en fin, ya se han mencionado en otras ocasiones, hay un mayor componente de empleo público, de empleo en el sector público, pero a partir de ahí la situación se va normalizando y el resultado final es que a lo largo de esta legislatura esa creación de empleo, ese 1.300.000 puestos de trabajo que se han creado a lo largo de la legislatura, que en realidad es los dos últimos años, porque la parte anterior hubo que dedicarla a la pandemia, bueno, pues esto se concentra en un 70%, se concentra en el sector privado. Pero además hay otros indicadores, otras señales de que otras manifestaciones de este dinamismo y de esta evolución tan positiva en la creación de empleo. Para empezar, uno de los lastres históricos de nuestro mercado de trabajo ha sido una presencia más limitada de las mujeres en el mercado laboral. Esto se está corrigiendo de una manera lenta, pero de una manera constante en el tiempo. Vemos que el crecimiento del empleo de las mujeres es sensiblemente más intenso que el de los hombres. Si atendemos al año 23, el crecimiento del empleo, de la afiliación de las mujeres asciende al 8,6 frente al 5,6 de los hombres. Y esto supone que nunca ha habido tantas mujeres trabajando. El volumen se acerca ya a los 10 millones, o las 10 millones de afiliadas, son 9.826.000, pero además es que nunca ha habido una proporción tan alta de mujeres dentro del conjunto de afiliados a la Seguridad Social. Estamos por encima, ya consolidado el nivel del 47%, en concreto el 47,1% en el conjunto de la afiliación. Si ponemos el foco específicamente en el ámbito del régimen general, en el ámbito del trabajo asalariado, ese porcentaje es incluso superior, estamos hablando de un 48,3%, pero además tenemos otras señales positivas. Un régimen especial tradicionalmente, históricamente tan masculinizado como es el régimen de autónomos, bueno, pues aquí lo que vemos es este constante crecimiento de la proporción de mujeres, que se sitúa ya en un 36,5%, corrigiendo un déficit estructural que ha marcado nuestro mercado de trabajo y en concreto la actividad por cuenta propia hasta hace muy poco. Esta es una manifestación clara de la mejora dentro de este análisis específico de la creación de empleo. Otra de las manifestaciones, sin duda, es el empleo de los jóvenes. los jóvenes tienen más oportunidades en el mercado de trabajo. Luego hablaré de la calidad del empleo de los jóvenes, que es un cambio absolutamente radical. Pero si hablamos de la creación de empleo, vemos que después de esta situación, bueno, de esta coyuntura vinculada a la pandemia, donde los jóvenes sufrieron más que cualquier otro colectivo las dificultades asociadas a esa ralentización de la actividad económica, lo que vemos es que a partir del año 22 el crecimiento del empleo de los jóvenes es cada vez más intenso y se sitúa claramente por encima del resultado general, que es un resultado ya muy positivo y que en el caso de los jóvenes, como digo, es incluso más intenso. Esta es una señal muy importante por lo que supone, por lo que representa en términos de oportunidades profesionales y de oportunidades de desarrollo de proyectos vitales. Otra manifestación más de esta creación de empleo y de este dinamismo tan positivo del mercado de trabajo es la concentración o el peso que tienen las actividades con mayor valor añadido en la creación de empleo. Bueno, esta es una constante desde el principio, digamos, desde el principio de la recuperación después del estallido de la pandemia, una constante que lógicamente ha venido consolidándose e intensificándose como consecuencia de un elemento también extraordinario de esta legislatura, que es o que ha sido la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el desarrollo de las reformas estructurales y en concreto en lo que tiene que ver con la digitalización, cómo se ha traducido esto en determinado tipo de empleos relacionados con la informática, relacionados con actividades profesionales, científicas y técnicas. Aquí se concentra un cuarto de la creación de empleo, el resultado es verdaderamente excepcional y a continuación otras actividades que crecen de manera intensa son actividades, bueno, pues digamos, con un valor añadido también más relevante. Y estoy hablando de la educación, estoy hablando de actividades sanitarias, de manera que al final la fotografía que tenemos, la fotografía que nos ofrece nuestro mercado de trabajo, es que esa creación de empleo está focalizándose en actividades que tienen un mayor valor añadido y que por tanto ofrecen una mayor calidad del empleo y garantizan una mayor estabilidad del empleo cuando, digamos, con las garantías que esto implica cuando se produzca, bueno, pues digamos, alguna quiebra de ese crecimiento económico que, digamos, que en los ciclos económicos se producen antes o después. Estamos, por tanto, creando un empleo de mayor calidad y un empleo más resistente para hacer frente a las crisis futuras. Pero además, y esta es la segunda parte, digamos, de este análisis, tiene que ver, lógicamente, con la calidad del empleo y, en particular, con el impacto que ha tenido la reforma laboral. En este caso, este mes, confirmamos lo que venimos constatando de forma reiterada desde la aprobación de la reforma laboral a finales, en diciembre del año 21, y es la mejora de la calidad del empleo, el crecimiento y la consolidación de la contratación estable, de la contratación indefinida. Hemos vivido aquí, en fin, yo creo que los calificativos se quedan cortos, una gran transformación, una radical transformación de la fisonomía de nuestro mercado de trabajo. Hemos pasado de unos niveles de temporalidad en el entorno del 30% a reducirlos a cotas que se mueven en el entorno de los países europeos de referencia. Hemos pasado de eso, de un 30% de temporalidad, o si se quiere, de un 70% de contratos indefinidos a un 86%. Pero es que además, si analizamos de manera más concreta, como se pone de manifiesto en el gráfico de la derecha, por sectores, vemos hasta qué punto se ha producido o se ha intensificado este cambio. Vemos lo que ha sucedido en la industria, donde el empleo siempre ha sido, tradicionalmente ha sido más estable. Bueno, se ha producido un salto adelante para situarnos ya en cotas realmente casi inimaginables del 93% de estabilidad. Hemos visto lo que ha sucedido también en el ámbito de los servicios, pasando del 70 al 84, o incluso con más intensidad un sector particularmente precario, particularmente marcado por la temporalidad del empleo tradicionalmente, que es el de la agricultura, donde hemos pasado del 65 al 86%, un crecimiento de 21 puntos porcentuales, ¿no? Realmente el cambio es impresionante. Que además, si ponemos el foco específicamente en esos jóvenes de los que antes hablaba y que han tenido tradicionalmente estos, digamos, han sido protagonistas principales de estos contratos temporales y, digamos, protagonistas principales de la precariedad, pues vemos que de unos niveles de estabilidad de contratación indefinida del 47%, ahora nos situamos ya cerca del 80%, un crecimiento de más de 30 puntos porcentuales. El cambio es radical. Ese cambio se ilustra muy bien en esta otra diapositiva que ustedes conocen también, donde vemos la caída de la temporalidad. Realmente este gráfico es impresionante. Si, digamos, este gráfico empieza en el año 17. Si fuéramos para atrás, hasta los años 90, hasta mediados de los 80, la curva estaría en el entorno del 30%. Realmente es una situación sin precedentes, de una intensidad en tan poco tiempo que realmente a todos, creo, nos ha sorprendido y a todos, desde luego, nos debe animar para afrontar, bueno, pues todos los desafíos que tenemos por delante. Esto es así en el conjunto de, digamos, el conjunto de la población asalariada, y si hablamos específicamente de los menores de 30 años, el cambio es incluso más espectacular. Nos hemos movido siempre en niveles de precariedad por encima del 50, incluso del 60%, y esto ha caído hasta situarse en el entorno del 20%, el 22% en este momento. Realmente hemos conseguido que en esto nuestro mercado de trabajo se parezca ya a los mercados de trabajo de los países del entorno europeo de referencia, con lo que ello supone, digamos, de confianza para, insisto, afrontar los retos que tenemos por delante. Además, por, digamos, completar este análisis con la fotografía de los contratos indefinidos, pues vemos este cambio, esta gran transformación, grande y acelerada transformación que se produce desde la aprobación de la reforma laboral, de esa reforma laboral consensuada con los interlocutores sociales, con patronal y sindicatos. Desde diciembre del 21, el crecimiento de la contratación indefinida, bueno, pues es tan espectacular como representan estos 3 millones, ese crecimiento de 3 millones de afiliados con contrato indefinido, de los cuales hay una parte relevante, pero, en fin, menor, que corresponde a contratos indefinidos o contratos fijos discontinuos. El resto se concentra en contratos indefinidos o propiamente indefinidos, de manera que hoy la fotografía que nos ofrece nuestro mercado de trabajo es que tres de cada cuatro asalariados tiene un contrato indefinido a tiempo completo, el 73% tiene un contrato a tiempo completo, algo menos del 20%, el 19%, tiene un contrato indefinido a tiempo parcial, y la proporción de asalariados con contrato indefinido que tienen un contrato fijo discontinuo representa un 8%. Si, digamos, el foco sobre los fijos discontinuos se pone sobre el conjunto de la, digamos, de la población afiliada, ese porcentaje es lógicamente más reducido, estamos hablando de un 5%, ¿no? Bueno, con esto, quiero ilustrar también la relevancia que tiene, lógicamente, porque era una de las intenciones, uno de los objetivos de la reforma laboral, adaptar el marco legal de las actividades estacionales de manera que se ofreciera la estabilidad que se puede ofrecer para ese tipo de actividades y en ese sentido la respuesta que supone el fijo discontinuo es la mejor solución, pero, en fin, siendo conscientes de que el grueso de la contratación indefinida es una contratación a tiempo completo. Esto, digamos, esta mejora y esta mayor estabilidad en el empleo se traduce también en otro indicador que hemos manejado a lo largo de la legislatura que tiene que ver con la duración media de los contratos, ¿no? Si analizamos cómo han evolucionado los contratos en este periodo, lo que llevamos de año respecto del mismo periodo del año 23, pues vemos un crecimiento importante, un crecimiento muy importante del 30%, se alarga la duración de los contratos son más estables y esto lógicamente repercute en una mejor posición de los trabajadores dentro del mercado de trabajo a la hora, bueno, pues digamos, de poder desarrollar sus carreras profesionales y buscar mejores oportunidades de empleo. Ilustración adicional de esta mejora y de esa mayor estabilidad, digamos, por la singularidad y el valor que tiene en cuanto instrumento que fortalece un funcionamiento más dinámico de nuestro mercado de trabajo, en la medida en que se refuerza los cauces de flexibilidad interna que evitan la contratación temporal, por un lado, y evitan las extinciones contractuales, los despidos, por otro, bueno, los ERTEs, con esa trayectoria o ese desempeño tan extraordinario durante la crisis vinculada a la pandemia, bueno, pues lo que vemos es que este es un elemento que hoy, bueno, digamos, sigue utilizándose, lógicamente, pero con unos niveles de utilización muy limitados que ponen de manifiesto esa buena dinámica, ese buen comportamiento del mercado de trabajo, ¿no? Tenemos apenas 12.000 trabajadores en ERTES, una cifra pues realmente muy baja, que en todo caso no debe quitar valor a la importancia que este instrumento, que esta pieza tiene ahora, después de la experiencia pasada y después de la configuración que de los ERTES hace la reforma laboral y que va a servir para afrontar, cuando lleguen, las crisis que, digamos, que cíclicamente se producen. Y dos aspectos adicionales más antes de concluir que ilustran esta buena marcha del mercado de trabajo y que, digamos, cómo esa buena marcha, ese dinamismo se proyecta sobre el sistema de seguridad social y, en concreto, primero, cómo se refleja en la evolución de los ingresos del sistema. Porque lo que estamos viendo es que las cotizaciones siguen creciendo a un ritmo realmente excepcional. El crecimiento este año es del 9,7%. Si descontamos la cotización adicional de 0,6% vinculada al mecanismo de equidad intergeneracional, ese crecimiento sigue siendo excepcional, es del 8,1%. Vemos que esa mejora del mercado de trabajo en términos de empleo y en términos de calidad y en términos de salario se traduce en unos resultados realmente extraordinarios para el sistema en términos de recaudación por cotización. Es una señal, bueno, de ese dinamismo del mercado de trabajo y cómo ese dinamismo del mercado de trabajo se refleja positivamente y refuerza la situación de nuestro sistema de seguridad social. Y una última ilustración de cómo, bueno, la buena marcha del empleo fortalece nuestro sistema de pensiones, que es la evolución de la relación existente entre el número de cotizantes por pensionista. Estamos muy cerca del 2,4 de 2,4 cotizantes por pensionista, en unos niveles muy razonables, que ponen de manifiesto la capacidad de recuperación que ha demostrado nuestro mercado de trabajo en este tiempo y que nos hace afrontar con mayor confianza los retos asociados a ese gran desafío que para el conjunto de la sociedad, podemos decir para el conjunto de sociedades europeas, supone o va a suponer la jubilación de la macrogeneración del baby boom. Concluyo muy brevemente señalando, primero, el dinamismo de nuestro mercado de trabajo, la consolidación de esta evolución muy positiva del mercado de trabajo. Quizá la mejor ilustración de esto es que, en términos desestacionalizados, este primer semestre es el mejor de la serie histórica. Son casi 450.000 personas más. Que además se pone de manifiesto, o hay que resaltar el valor de este comportamiento, viendo cuál ha sido o qué la intensidad con la que se ha producido esa recuperación desde el momento en el que nos situamos en el nivel de empleo previo a la pandemia, 1.300.000 más. Piensen ustedes que si en 2020 hubiéramos dicho que en enero de 2020 hubiéramos dicho que el resultado de esta legislatura, y una legislatura de 3 años y medio, hubiera sido de creación de 1,3 millones de empleos, pues diríamos o habríamos dicho en ese momento que realmente la legislatura iba a ser un éxito en términos de empleo. Bueno, hemos logrado esto, pero lo hemos logrado después de haber superado de una manera, bueno, digamos, más que satisfactoria, por la rapidez y la intensidad en la que se ha producido, una pandemia de consecuencias realmente negativas, ¿no? De forma que en un espacio de tiempo muy corto, en apenas 2 años, hemos creado lo que, bueno, digamos, habría sido razonable crear en un espacio mayor de una legislatura entera. Esto, digamos, sería un primer mensaje. El segundo mensaje es que hemos alcanzado un récord histórico en términos de afiliación media, superando durante una parte del mes de junio, con las oscilaciones normales de cualquier mes, los 20.900.000 afiliados, superando incluso los 20.950.000. Esto nos aproxima ya, ¿no?, a ese umbral de los 21 millones. Es una extraordinaria noticia en sí misma, que además viene acompañado por la mejoría que se produce en el caso del empleo de las mujeres y específicamente también en el colectivo de los más jóvenes. Si a eso añadimos lo que sucede, lo que venimos constatando mes tras mes desde la aprobación de la reforma laboral, de la calidad del empleo, el que ese empleo es un empleo mayoritariamente indefinido, donde los niveles de temporalidad se reducen de forma drástica hasta situarse en niveles homologables al entorno europeo. Bueno, pues todo esto nos permite concluir que la marcha del mercado de trabajo es una marcha muy positiva, que estos 3 años y medio han sido 3 años y medio con grandes desafíos que se han superado, y creo que esto es un motivo de orgullo para el conjunto de la sociedad española. Se han superado de una manera razonablemente positiva para todos, es decir, con la utilización o con la aplicación de un escudo social en los momentos más difíciles de la crisis, y a partir de ese momento con políticas que lo que han incentivado es una recuperación del crecimiento económico, del crecimiento del empleo y una mejora intensísima de esa calidad de los puestos de trabajo con una mayor estabilidad. Todo esto se traduce también, y esta sería la última conclusión, en, bueno, digamos, unos resultados muy positivos para la seguridad social en términos de cotizaciones sociales, una muestra inequívoca de ese comportamiento tan positivo en el mercado de trabajo. Muchísimas gracias por su atención. A partir de aquí quedamos a su disposición.